Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3.
Bueno, es un placer, era un sueño este de poder entrevistarla y que usted pueda compartir con nosotros, con Pueblo de María, esta cosa tan linda que son los testimonios de las apariciones de Garabandal. Así que yo sé que allá es
el
muy tarde.
El placer es el mío.
Gracias. Yo sé que allá es muy tarde en España y que usted ha tenido esta generosidad de estar con nosotros, ¿eh?
No, generosidad ninguna. Para mí es un placer.
Muy bien, María Josefa. Cuéntenos, porque también sabemos que su marido, que ya ha fallecido,
sí.
Él también ha tenido mucho que ver siendo testigo ocular y algo más de las apariciones de Garabandal. Así que me gustaría, si usted es tan amable, que nos cuente un poco cómo se componía su familia en época de las apariciones y especialmente me gustaría que en esta primera parte cuente cómo se enteró de las apariciones y cómo fue ese primer día que usted subió al pueblo.
De acuerdo. Muy bien. Pues puedo empezar. Buenas tardes, señoras y señores. Voy a tratar de informarles de algunas de mis experiencias y conocimientos relacionados con los hechos de Garabandal, todo lo que allí se produjo. Quiero comenzar por hacer una pequeña descripción del pueblo, donde nuestra madre, la Santísima Virgen del Carmen, tuvo a bien posar sus sagradas plantas. Nosotros nos enteramos un día a la salida de misa, estábamos unos cuantos matrimonios reunidos y salió el párroco después de terminar la misa, se acercó a nosotros y nos dijo: ¿no sabéis lo que está pasando por ahí arriba? Y dijimos: pues si usted no nos lo dice, no, o a lo mejor sí lo sabemos ya. Y dice: no, es que se está apareciendo la Virgen cerca de mi pueblo, porque este señor, el párroco que teníamos, era de un pueblo cercano a donde fueron las apariciones. Y dice: además está metida en el lío una sobrina mía. Y él estaba todo emocionado. Y nos dijo: ¿saben ustedes algo? Y dijimos: pues no, pero si usted nos dice el pueblo, lo que podemos hacer es organizar una visita allí y enterarnos de lo que pasa. Efectivamente, así lo hicimos. Fuimos al pueblo, unas cuantas personas de los matrimonios que estábamos allí reunidos, y tuvimos la gran suerte del día que llegamos, vimos el primer éxtasis. No el primer éxtasis que había habido, sino el primero que veíamos nosotros.
¿Usted se acuerda más o menos la fecha?
La fecha, sí. Fue el 5 de julio de 1961, cuando empezaron las apariciones. A los 8 días de empezar las apariciones, más o menos.
¡Qué bárbaro! ¡Qué testimonio tan cercano, ¿no?
Pues sí. Y después, nada, pues estuvimos viéndolo y al regresar a casa, mi marido no había podido ir porque mi marido era médico y tenía trabajo, y me preguntó: ¿qué ha pasado? Así como un poco de broma, ¿qué? ¿Habéis visto los éxtasis? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y le dijo: mira, no vamos a hablar del tema, porque esto, lo que yo he visto allí es impresionante, y prefiero que el primer día que tú tengas libre de trabajo subamos los dos y después que tú lo veas, entonces hacemos los comentarios.
María Josefa, le hago una pregunta. ¿Usted nos va a contar ese primer día que usted subió, qué fue lo que vio, a quién vio en éxtasis y digamos...
A las algo... 4 niñas.
¿Y qué es lo que vio? A ver, usted si se acuerda, nos cuenta, bueno, pues, a ver un poquito eso.
Vi como las niñas pues estaban jugando allí en una plazoleta del pueblo y de repente ellas sintieron la llamada de la Virgen y fueron hacia un sitio donde la vieron por primera vez, que se llamaba La Calleja. Y al llegar allí cayeron en éxtasis y ya las niñas, la cara completamente transformada, era una maravilla de... Era una piel como si fuera terciopelo, como transparente, era una cosa maravillosa. La expresión que tenían con los ojos muy abiertos, mirando al cielo, las manos cruzadas, y luego se las oía hablar con la Virgen. Por supuesto, nosotros a la Virgen no la oíamos, pero a ellas sí la hacían preguntas y la decían, madre, ¿qué te parece esto? Madre, ¿cómo hacemos lo otro? Madre, ¿cuánto te queremos? En fin, muchas preguntas así le hacían a la Virgen. Sí. Y después, al terminar el éxtasis, pues nos acercábamos a las niñas y les preguntábamos, oye, ¿qué os ha dicho la Virgen? ¿Qué tal? Y algunas veces decían, pues hoy no podemos decirlo porque es secreto lo que nos ha dicho. Otras veces sí, pues mira, la Virgen nos ha dicho que es que tenemos que ser buenos, es que tenemos que rezar mucho, en fin, muchas cosas diferentes. Y eso fue pues el primer día.
Qué interesante, qué lindo.
Después de... Sí, una preciosidad. Y después yo ya... seguí subiendo con muchísima frecuencia a Garabandal, ya el día que subí con mi marido, y después con mucho tiempo subí. Ya un día le dije a mi marido, digo, mira, porque nosotros teníamos 8 hijos, pero como yo soy hija única, mis padres vivían con nosotros. Y le dije a mi marido, mira, yo quería irme unos días a Garabandal. Una amiga también quiere subir. Y para estar allí viviendo los 8 días en el pueblo, al lado de las niñas, en el ambiente que ellos han vivido siempre, y verlo más de cerca todo. Y entonces me dijo, pues cuando quieras, pues vete, porque él ya había subido, ya también sería conmigo, lo había visto, y le había impresionado, pues, bastante.
O sea, subí, perdón, y usted y su pueblo. Marido, María Josefa, usted y su marido... enseguida habían coincidido en la velocidad de todo y la maravilla de lo que estaba pasando ahí, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo estábamos. Totalmente. En cuanto él lo vio, estaba totalmente de acuerdo conmigo, con todo lo que yo había visto primero y con todo lo que seguimos viendo después los dos.
¿Su marido era médico?
Y claro, yo estuve allí los 8... Médico, sí.
Sí. ¿Su nombre?
Era especialista en niños, además. Y claro, él conocía muy bien a los niños en general, vamos, porque como era su especialidad, pues le pareció una maravilla, porque aquello es que eran cosas que, por mucho que yo pueda explicar ahora, Santiago, no tiene explicación esto. Esto hay que verlo, hay que vivirlo para poder decir, pues esto sí, pues esto viene de Dios. No nos cabe la menor duda que esto venía de Dios. Pero aparte de esto, y los médicos, mi marido era católico, apostólico, romano, de comunión, de misa y demás, pero los médicos siempre son bastante reacios a estas cosas de apariciones. Pero mi marido, en el momento que lo vio, dijo a mí, para mí, no me cabe la menor duda que esto no es de la tierra. Esto es sobrenatural, fue lo que me dijo. Y luego, pues ya, subiendo, pues vimos pues muchas cosas. Ya hicimos amistades con las familias de las niñas y ya pues intimamos más. Conchita, una de ellas, de las niñas, porque eran 4, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, pues Conchita, que fue la que más apariciones tuvo, porque siempre no eran juntas las niñas. Unas veces veían a la vez las 4 a la Virgen, otra vez la veían 2. Otras veces la veían una, otras veces las 3, o sea, y en sitios diferentes del pueblo. O sea, que nunca, casi nunca era exactamente igual. Y Conchita llegó a tener 2.000 apariciones, que fue impresionante. Esto de Conchita, esta declaración se la hizo Conchita al obispo auxiliar de Nueva York. Y con otras muchas cosas más que ya vio, que ya tuvo allí en las apariciones. Y yo lo tengo grabado en una cinta, en un CD, tengo grabada toda esta conversación.
Dígame,
que sostuvo y todas las preguntas que le hizo.
¿Ese obispo auxiliar era Garmendia? ¿Puede ser?
Garmendia, sí, Monseñor Garmendia.
Sí.
Exactamente. Era Monseñor Garmendia el que le hizo la entrevista. Sí, sí, porque Monseñor Garmendia era una persona que creía firmemente también que las apariciones, pues que era cosa de Dios, que eran auténticas. Luego también, durante las apariciones, ya cuando fue pasando el tiempo, pues las niñas empezó a llegar gente, venían muchas peregrinaciones de España y del extranjero. Y entonces las niñas les decían a las personas que llegaban, mira, si queréis, la Virgen va a besar medallas, rosarios, estatuillas de la Virgen, estampas, en fin, todo lo que no sea mundano. Porque, por ejemplo, si tú le dabas a las niñas pues una polvera, o le dabas una sortija, o le dabas un collar, esas cosas la Virgen no lo besaba porque era mundano. Solo cosas religiosas. Y veías como muchas veces, bueno, se presenció allí, como un día, pues las niñas, había una peregrinación de Madrid, era sería me parece, sí, y había muchísima gente. Entonces las niñas se acercaron y le dijeron, oye, mira, si queréis, cuando veamos a la Virgen, si traéis rosarios o alguna cosa para que la Virgen lo bese, nos lo podéis dar y luego ya os lo devolveremos después de, ya lo veréis vosotros, que la Virgen lo besa durante el éxtasis. Claro, no sabe ella a la Virgen, pero se las oía a ellas como presentaban los rosarios y le decían, madre, bésalos, bésalos. Los rosarios o medallas o lo que fuese. Y ese día pues pasó una cosa muy muy curiosa. ¿Cómo? ¿Me decías algo? Que ese día pasó una cosa pues muy importante, muy curiosa, que lo presenció todo el mundo. Entre la gente que vino, pues había una señora y le dio a Mari Loli, que era una de las niñas, le dio una polvera. Y le dijo, dale esto a la Virgen para que lo bese. Entonces la niña, como ya la había advertido en otras ocasiones, le dijo, pues perdone señora, pero no lo puedo coger porque la Virgen en las cosas mundanas no las besa. Y entonces la señora insistió varias veces y le dijo, no importa que sea mundano, tú cógelo y dáselo a la Virgen para que lo bese. Verás cómo lo va a besar. Claro, la niña ya se vio pues un poco supeditada a lo que la señora le decía y cogió la polvera. Y la dijo, pero no lo va a besar. Y dice, bueno, tú cógela. Sí. Llegó el éxtasis y entonces se vio como la niña, al dar a besar las cosas a la Virgen que tenía, rosarios y demás, le dijo, mira madre, hay aquí una señora que se ha empeñado en que tú la beses esta polvera que tengo yo en la mano. Pero yo le he dicho que tú esas cosas no lo besabas, porque eran cosas mundanas. Y entonces se le oye decir a la niña, ah, sí, pero lo vas a besar. Ah, madre, claro, es que yo eso no lo sabía. Pero claro, nosotros no oíamos lo que decía la Virgen, solo lo que decía la niña. Y, bueno, pues bésala. Y entonces él la ve como levanta el brazo en dirección al cielo y le tiene un momento en alto y ya lo baja. Bueno, termina el éxtasis, para no alargar la cosa, termina el éxtasis y se dirige a esta señora, que es delante de todo el mundo que estaba allí, y le da la polvera y le dice, señora, tenía usted razón, la polvera está besada. Pero es que me ha dicho la Virgen que esto ya no es una polvera, porque esto sirvió durante la Guerra de España, se lo pidió a usted un sacerdote, para él llevar la comunión, las sagradas formas, a personas que estaban escondidas durante la guerra. Y así podían comulgar, porque eran personas muy católicas y podían comulgar. Y este sacerdote se arriesgaba a llevárselo, pero tenía que tener algo en que transportarlo pequeñito. Y esa polvera pues sirvió para llevarlo. Y entonces la Virgen le dijo a la niña, es que esto ha dejado, la niña comentó, me ha dicho nuestra madre que esto dejó de ser polvera, que esto es ya un sagrario, porque transportó a su hijo.
Qué bárbaro, qué bueno lo que nos está contando María Josefa, la verdad es un testimonio maravilloso.
Bueno, pues otro día también hubo otro testimonio, voy a decir solo dos o tres, aunque ha habido muchísimos, pero otro también que fue muy impresionante porque también lo vio mucha gente, al dar los rosarios y medallas y cosas para que besase la Virgen, pues una chica joven que venía llevaba una medalla, pero puesta con una cadena al cuello, como es natural, pero la cadena muy justita al cuello, que para sacarla había que desabrocharla, no podía sacarla por la cabeza. Y entonces la desabrochó, la volvió a cerrar y se la entregó a la niña. Y todo el mundo, pues, allí dio sus rosarios. Y otras cosas también que llevaban, sí, pero todo que de lo que la Virgen podía besar. Y cuando llegó el éxtasis, pues la niña empezó a darle a la Virgen los rosarios, medallas y todo, a besar. Y entonces parece ser que la Virgen le dijo, por lo que se oyó a la niña, lo que ella dijo luego, le dijo, y tú hoy vas a entregar a cada uno su rosario. Y dijo, pero madre, si yo no sé de quién son, si los son, me los han dejado aquí encima de una mesa, si yo no conozco a esta gente, si vienen la primera vez que vienen aquí, y son muchos, yo no los conozco. Y entonces se la oyó decir eso delante del éxtasis. Y luego se la oyó decir, ah, sí, madre, si me llevas tú, donde cada uno sí lo puedo llevar, porque tú lo sabes todo, y tú sabes de quién son. Efectivamente, empezó el éxtasis, y después de besar los rosarios y demás la Virgen, pues la Virgen la iba llevando la niña. Se abría paso, no más a la niña, como es natural, a la Virgen no, pero la niña se iba abriendo paso por donde la Virgen la guiaba y llegaba a la persona que llevaba el rosario en la mano y se lo entregaba. Después al siguiente, luego al otro, así, todos rosarios y medallas. Y cuando llegó donde la chiquita esta, que le había entregado la medalla, la que cerrada la cadena, pues ella, la niña, no lo sabía que estaba cerrada la cadena y que no la podía meter por la cabeza. Y la cogió y se la puso sobre la cabeza. Y entonces le dijo a la Virgen, madre, si no le entra, ¿ves? No le entra. Y se conoce que la Virgen le decía, tú tenla sobre la cabeza que ya le entrará. Y la niña decía, madre, lo voy a romper, ¿ves? Aprieto y no le entra. Y entonces, ante el asombro de todos los presentes, se vio cómo se empezó a dilatar la cadena, le entró por la cabeza, sin abrirla, cayó sobre los hombros, y al caer sobre los hombros empezó a encogerse otra vez la cadena y le quedó del tamaño que tenía antes de quitársela pegadita al cuello.
Qué maravilloso, ¿eh? Qué lindo testimonio.
Eso fue otra de las cosas muy, muy importantes que se vieron allí. Hubo muchísimas. Todas, en realidad, todas fueron importantes. Otro día también, y bueno, es el último detalle que voy a contar de estos, otro día también había, entre toda la gente que había llegado, había varias peregrinaciones, pues había cuatro chicos que estaban pues vestidos de pacharos, con sus pantalones vaqueros, su camisa, su jersey a la espalda, y estaban por allí, pero no se acercaban donde estaban las niñas extasiadas. Y al terminar el éxtasis, Conchita se abrió paso por entre la gente, se dirigió a estos chicos que estaban en la parte de atrás donde estaban toda la gente de las apariciones, y les dijo, oye, ¿por qué venís vestidos así, con lo guapos que estaríais con vuestras sotanas? Y los chicos se quedaron pues perplejos, y le dije, ¿y sotanas por qué? Si nosotros no tenemos por qué llevar sotanas. Y dice, sí, porque vosotros sois sacerdotes. Me lo acaba de decir la Virgen, y la Virgen no miente. Vosotros sois sacerdotes, y tenéis que vestir como Dios manda. Y entonces ya uno de los chicos dijo, efectivamente, es verdad, Conchita, somos sacerdotes. Pero como entonces estaba prohibido subir a los sacerdotes, pues dijeron, hemos subido de paisanos para que nos entere el obispo y nos eche una bronca.
En tus manos ofrezco todo lo que
Así que vamos a continuar hablando con María Josefa, que realmente es una persona que tiene un rico testimonio para compartir con nosotros. Así que, María Josefa, muchas gracias por estar otra vez con nosotros, ¿eh?
Sí, sí, no, por Dios, nada, no tenéis por qué darme las gracias. Yo encantada.
Bueno, a mí me gustaría preguntarle, porque, digamos, yo sé que usted tiene mucho para contarnos, pero hay una cosa que me gustaría preguntarle, que es el famoso milagro de la comunión visible en Garabandal. ¿Usted puede decirnos algo al respecto?
Sí, 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 cómo no. Bueno, un día Conchita, durante un éxtasis, le dijo a la Virgen, mira madre, ¿por qué no haces un milagro? Porque la gente, hay mucha gente que viene y no cree. Y si tú haces un milagro, pues la gente creería, o por lo menos creería más cantidad de personas. Y la Virgen le contestó que haría el milagro. Y entonces ella, al terminar el éxtasis, a la gente que todos los que estábamos por allí, pues dijo, la Virgen va a hacer un gran milagro. No el gran milagro anunciado, el último que va a haber, sino un milagro para que la gente crea. Y esto va a ser ahora durante las apariciones. Bien, esta niña escribió una carta, porque la Virgen le dijo la fecha, el día, la hora y demás. Y esta niña escribió una carta al señor obispo diciéndole lo que la Virgen le había dicho, porque ella quería que estuviese alguien del obispado, de en fin, que diese una credibilidad, ¿no?, de lo que estaba pasando. Entonces el señor obispo recibió la carta y dijo, no, yo no voy a bajar, o él no podía por sus trabajos o lo que fuese. El caso es que mandó a otra persona. Esa persona, pues, no había visto nunca ni las apariciones, ni había estado por allí, total, que no conocía nada. Y esta persona, pues, no sirvió de mucho tampoco ese día. El caso es que llegó el momento, esa noche había 5.000 personas. Y más o menos, sí, 5.000 personas, se dijo que había habido. Y llegó el momento en que terminó el día, y no pasó nada. Ella dijo que sería el final del día. Pero el día terminó y no pasó nada. Entonces había un sacerdote allí que habló y dijo, yo me voy porque aquí esto nada, esto la niña lo ha dicho por decir y esto no va a pasar nada, yo me voy. Se fue. Y otras dos o tres personas pues se fueron también con él al mismo tiempo. Pero eso fue sobre las 12 de la noche. A la 1:15, se oye decir, Conchita está en éxtasis en su casa, Conchita, porque tenía la ventana y la puerta abierta y se oía lo que se hablaba dentro. Conchita, Conchita está en éxtasis. Y luego, al día siguiente, ella comentó, la comunión fue exactamente dentro del día que la Virgen dijo, porque no os habéis dado cuenta, me dijo la Virgen, que hay una hora adelantada, pero esa hora está adelantada para el mundo. Porque para Dios no hay adelantos de horas, sigue siendo el tiempo sigue siendo el mismo.
Ah,
y claro,
claro,
la comunión fue dentro del horario del día que la Virgen había dicho. Y fue lo siguiente, ella dijo, me ha dicho nuestra madre que bajará un ángel del cielo, que cuando yo esté en éxtasis, en la calle, que bajará un ángel del cielo y me dará la comunión. La gente no verá al ángel, pero verá como alguien deposita sobre la punta de mi lengua, cuando la tenga fuera de la boca, una sagrada forma. Y esa es la comunión que la Virgen ha anunciado para que la gente crea. Bien, pues como había tantísima gente, ya digo que eran como unas 5.000 personas, pues claro, todo el mundo queríamos verlo y estar cerca de ella. Pero cuando la niña salió en éxtasis, pues ya la niña salía rodeada de un círculo de personas que eran muchachos del pueblo, gente joven, cogidos todos de la mano, para que la niña estuviera en el centro y la gente no pudiera abalanzarse sobre ella. Y que se viera bien, el que pudiera llegar y verlo bien, y el que no, pues tenía que aguantarse como es natural. Y también había una protección de la Guardia Civil alrededor de la niña. Bueno, la niña dio unos pasos fuera de su casa, cayó en éxtasis, y rezó un Señor mío Jesucristo, que fue una preciosidad, y se dio el milagro. Se dio como efectivamente la niña sacó la lengua, le colocó, alguien le colocó una sagrada forma sobre la punta de la lengua, la tuvo unos instantes fuera para que la gente lo viera bien, y había un señor que me había venido de Barcelona, al enterarse de esto, pues vino también con su familia, y este señor traía una máquina de hacer películas, y estaba, claro, había pedido permiso a la Guardia Civil para estar allí muy cerca a la orilla para no perder nada y poder hacer la película, y claro, estuvo allí, efectivamente, hizo la película y salió perfectamente, se ve, yo tengo una de las fotografías en mi archivo y se ve perfectamente la sagrada forma en la punta de la lengua. Y me comentaba un día uno de las personas que le hacían alrededor el cierre, que era un muchacho joven, un albañil de allí del pueblo, y me dijo, yo, si el obispo o si alguien quiere preguntarme, yo juraré sobre los evangelios que esto es cierto.
Usted sabe, María Josefa, de que yo conocí a esa persona. ¿Usted está hablando de Pepe Diez?
Pepe Diez, sí.
Usted sabe que yo estaba viviendo lo de Jaime y Deli Bertrán, que eran de, de Gijón. Sí, yo soy muy amigo, era muy amigo de los dos.
Sí, conozco mucho a Jaime y a los conozco mucho.
Y bueno, yo vivía en la casa de ellos porque yo la primera vez que fui a lo de Maximina y después ya me hice amigo de ellos y ya las veces que iba directamente a la casa de ellos. Y usted sabe que yo tengo la cruz de Jaime, me la regaló Deli, la cruz que usaba Jaime. Bueno, es un detalle, quiero continuar con lo que estábamos. Y usted sabe que estando en lo de Jaime, yo tuve la gracia de haber estado con mucha gente del pueblo que iba a visitarlo a Jaime, lo que había gente que lo quería mucho, y entre ellos Pepe Diez. Y Pepe Diez me contó con lujo de detalles todo lo que usted me está diciendo. Con lujo de detalles.
No, hasta... es que Pepe llevaba una linterna pequeña pero potente y me dijo... prácticamente se la metí en la boca para que luego, porque como hay gente mala y con malas intenciones, para que nadie diga, pues si llevaba ella la forma en la boca, la sagrada forma, tal. No. Dice, mire, ni en el paladar, ni en los costados, ni en la lengua hacia atrás, ni en nada, había nada de nada. Estaba totalmente limpio. Y luego ya se vio efectivamente que era cierto, porque cuando ella sacó la lengua estaba limpia. Y luego se vio cómo caía la sagrada forma sobre la punta de su lengua. Y luego ese día estaba mi marido y estaba con un amigo y estaba justo frente a la casa de Conchita por donde tenía que salir ella. Y entonces ella le dijo a este amigo, le dijo a este amigo, oye, mira, yo voy a dar la vuelta por detrás de la casa de Conchita y voy a ir hacia la iglesia porque ella siempre, después de los éxtasis, va a dar gracias a la Virgen por haberla visto a la iglesia, si está abierta, y si no está abierta, pues por fuera de la puerta se arrodillan y rezan allí. Y dice, así que por este camino es por donde ella va siempre, así que voy para verla de frente. Y mi marido dio la vuelta, el otro le dijo, no, yo no me muevo, me quedo aquí, si lo veo bien, si no, ya no me muevo. Y mi marido dio la vuelta y se quedó frente a la iglesia por donde la niña... él pensaba que iba a ir. Efectivamente, él no sabía si se había dado el milagro, si había sucedido lo de la forma, nada, porque había ido por detrás del pueblo y no se había enterado. Entonces se quedó allí parado y ya vio que la niña se había puesto de pie y venía en éxtasis hacia la iglesia. Y toda la gente detrás, dice que con un silencio enorme, pero una cantidad de gente impresionante. Y dice que cuando la niña se iba acercando a él, vio cómo llevaba ya la boca cerrada, ya había tragado la sagrada forma y iba con la boca cerrada, vio cómo todo el alrededor de los labios, que iban cerrados, como si tuviese una luz potentísima dentro de la boca que le atravesaba su resplandor, la piel y en fin, la carne, todo, y salía la luz de dentro de la boca hacia afuera, estando cerrada la boca. Dice que le impresionó tremendamente. Y ya cuando se iba acercando más, dice que lo veía con más potencia, ese resplandor, esa luz. Dice que era un resplandor precioso el que vio. Y luego de esto, se enteró un padre que es estudioso de la Sábana Santa de Turín, el padre Jorge Loring. Y al enterarse de esto, pues llamó por teléfono a casa y le dijo a mi marido, oye, me he enterado de esto, porque él era muy creyente de estas apariciones. Y le dijo, voy a ir a tu casa para que me hagas una declaración jurada y me la firmes, porque la voy a llevar al Vaticano. Mi marido, como ella no le gustaba pues sobresalir en nada, pues es que padre, no sé, me da un poco de apuro. Y dice, no, el decir la verdad en las cosas de Dios no tiene que dar apuro, así que tú me lo tienes que hacer. Y dice, bueno, pues si usted quiere yo lo haré. Vino, le tomó la declaración jurada, la firmó y lo llevó al Vaticano. Y ahí estará. Eso fue el milagro de la forma.
Usted sabe, María Josefa, que vamos a parar un poquito ahí en este sentido, porque sin duda que Garabandal es una aparición esencialmente eucarística, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos estás enseñando la Virgen con todo esto que ha pasado, que usted ha relatado, ¿no es cierto? Y más en los tiempos de ahora, como dijo la Virgen, cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, y sin embargo, ¿cómo nos está mostrando la Virgen a través de este pequeño milagruco, que no lo es tanto, es un gran milagro, ¿no es cierto? Un gran milagro de Garabandal.
Sí, fue un gran milagro.
Pero ¿cuánto?
Bueno, pues
¿qué
yo
opina
te diré,
usted?
No, que yo te diré que en uno de los mensajes que dio la Virgen, que dio a las niñas, muy importantes, en uno le dijo que llegaría un momento en que muchos cardenales, obispos y sacerdotes en el mundo irían por el mal camino y con ellos llevarían a muchas almas a la
perdición. Sí, ese es el segundo mensaje de Garabandal. Pero siempre aclaro
sí,
yo, y sobre todo a los oyentes, que no dijo todos, dijo
sí.
Muchos, ¿no?
No, no dijo todos, no, dijo muchos. La palabra fue muchos, no hay que alterar las cosas, dijo muchos. Y entonces, al terminar esto, el éxtasis, cuando la Virgen se lo dijo, hubo una persona que la comentó, Conchita, no repitas eso, porque se te va a echar la iglesia encima. Tú sabes, ¿te das cuenta de lo que has dicho? Y entonces Conchita muy tranquilamente contestó, me doy perfecta cuenta y lo seguiré diciendo siempre mientras la Virgen no me diga lo contrario. Porque la Virgen no miente, y es ella la que me ha dicho, Conchita, lo dirás para que se entere el mundo entero. Y la niña así lo hizo. Y eso es una profecía cumplida, porque desgraciadamente estamos viendo lo que está pasando en muchas partes de la Iglesia, porque el mismo Papa, su santidad, al hacerse cargo del papado, pues ha estado en Estados Unidos y allí ha pedido perdón por cosas que han hecho obispos allí, sacerdotes muy graves.
Exacto.
Y eso se ha publicado en toda la prensa.
Cosas
y además
que se saben,
el Papa lo
y cosas que no
lo
se
dijo
saben.
Por televisión.
Exacto. María Josefa, me gustaría que nos siga contando más testimonios. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta concreta. ¿Usted ha conocido, a cuál es la familia de las videntes que más ha conocido y ha podido acercarse?
A las cuatro.
A las cuatro.
Con las cuatro familias he tenido amistad y con las cuatro, en fin, mucho. Con la que más trato, pues quizá con Conchita, y bueno, en realidad con todas, porque con Jacinta también la veo todos los años, y que cuando viene, porque está casada y vive en Estados Unidos, porque estas niñas, al terminar las apariciones, quisieron ser religiosas y fueron a un convento. Y entonces, al estar en el convento, tuvieron una visión del cielo. No sé si fue del Sagrado Corazón o de la Virgen. Creo que fue del Sagrado Corazón. Y que las dijo, mira, yo no os quiero aquí como religiosas, porque yo no os he llamado porque habéis venido. Yo os quiero en el mundo para que deis buen ejemplo que mucha falta va a hacer. Entonces la superiora, al enterarse de esto, yo conozco mucho a la superiora, es mi amiga mía, les dijo, mira hijas, aquí podéis estar un tiempo para educaros, para aprender un poco, para, en fin, luego vosotras que podéis andar por el mundo. Pero lo que no podéis ser es religiosas, vamos, ser unas monjitas y esto, porque nuestro Señor ha dicho que os quiere en el mundo para que deis buen ejemplo. Y hay que obedecer a nuestro Señor por encima de todo. Y efectivamente así se hizo. Estuvieron un poco de tiempo allí educándose en el colegio y luego ya la superiora les dijo, bueno, ahora cada una a vuestra casa. Ella sigue teniendo mucha amistad con ellas, especialmente con Conchita. Con Conchita tiene una intimidad grande. Y luego, pues, las niñas se fueron cada una a su casa.
Usted sabe...
Llegó un momento que fueron mayores, se casaron.
Usted sabe, María Josefa...
Y tienen unas familias muy religiosas y muy buenas. Dime.
Sí, no, estaba... Justamente me estaba acordando de Mariloli, ¿no es cierto? Que ella realmente...
Sí, que ha muerto ahora, la pobre.
Fue un ejemplo de vida y sabemos que el legado que nos dejó, que es rezar por los sacerdotes, y ella entregó su vida tal cual la Virgen se lo había pedido, ¿no es cierto?
Por la santidad
de los sacerdotes.
Exactamente. Además, Mariloli era también muy buena niña, lo fue siempre, y la Virgen la dijo, estarás en el mundo y sufrirás mucho para bien de él. Y efectivamente, la pobre ha sufrido terriblemente porque ha tenido una enfermedad que se llama lupus, que con la cual se sufre muchísimo, yo lo sé por mi marido, y esta niña pues ha muerto completamente llagada, la boca no podía pasar ni una cucharada de agua en los últimos momentos de su vida. Y como me decía a mí su hermana, que tengo mucha amistad con ellos, me dijo, mi hermana ha muerto con la sonrisa en los labios.
Sí, 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 sí. Y sabe lo que pienso ahora, y usted va a estar absolutamente de acuerdo, ahora está con la mamá, con las dos mamás, ¿no es cierto? Pero quiero decir, con nuestra Madre del Cielo, tal cual ella disfrutaba ella y la veía en el pueblo. Ahora vive directamente, está con ella. No cabe la menor duda, ¿no es cierto?
No, a mí no me cabe la menor duda. Eso seguro, seguro. Y luego también hubo hubo muchas personas que subieron a Garabandal, pues teólogos, psicólogos, psiquiatras, pues gente de todo tipo, pero gente muy cualificada, y toda esta gente hizo informes, pues unos vivieron ahí unos días, otros un mes, otros menos, pero luego todos han hecho un informe. Y son bastantes los que pasaron por allí. Pues un médico, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona, otros, médicos de Santander, otras personas que estaban capacitadas. Y estas personas han hecho informes. Y he tenido la gran suerte que, como yo subía tanto a Garabandal y tenía contacto con todo el mundo, pues todos me han dado una copia de su informe. Y las tengo aquí en mi archivo a disposición de cualquiera que quiera verlas.
Mire, lo sabemos, María Josefa, y sabemos que usted es un libro abierto que hay que aprovechar. Y aparte de eso, le contamos a la audiencia que usted ha escrito 3 libros de Garabandal.
3 libros escritos, sí.
Exacto.
Sí.
¿Cómo es que se llaman esos libros?
Pues vamos a ver, porque es que tengo tantísimas cosas en la cabeza.
Los pinos de Garabandal iluminarán al mundo.
Los pinos de Garabandal iluminarán al mundo. Y esto se me ocurrió ponerlo porque las niñas han dicho que la Virgen les había comunicado durante una aparición que el día del gran milagro que esperamos y que se anunciará, pues ese día, después de terminar el gran milagro, bajará una luz del cielo que quedará sobre el pino donde se apareció la Virgen, y eso quedará ahí hasta el fin del mundo, le dijo la Virgen. Sí. Y por eso a mí me dio una idea, y dije, bueno, pues voy a poner este nombre a mi primer libro. Luego, el segundo es Los milagros o favores de nuestra madre de Garabandal en el mundo. Porque yo, como he tenido tantísimo contacto y con la gente, estaba allí, conocía a todo el mundo, el que subía, el que bajaba y demás, de España y del extranjero, pues al enterarse de que yo escribía, pues todo el mundo me decía, ¿y por qué no hace usted un libro con los milagros y demás de la Virgen? Y le dije, pues sí, pues es razonable, lo hice. Y he recibido, pues, datos de todas partes del mundo, de milagros que ha hecho la Virgen. O sea, que no ha sido aquí en Garabandal, ni en sus alrededores, ha sido en el mundo entero. Y luego, el tercero es, de esto que yo hablaba ahora mismo, de los informes que daba, que hicieron aquí toda esta gente, teólogos, psicólogos, psiquiatras y demás, y al dármelos a mí, pues yo les he pedido permiso para publicarlo, porque es una pena que todas esas opiniones tan importantes se queden ahí metidas en un cajón. Uh-huh. Y esta gente me ha dado a mí el permiso, entonces yo he cogido estos informes, los he leído todos y he ido extractándolos, las cosas más importantes, y con esto he hecho el tercer libro, que se llama Recopilación de informes, opiniones y experiencias sobre Garabandal.
Bueno, usted estos le cuenta a la audiencia que bueno, si Dios quiere, nos vamos a encontrar con María Josefa Villa Gallego allá en Santander antes de fin de año. Y bueno, vamos a charlar mucho, vamos a ver qué posibilidad hay de poder editar esos libros acá, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo dejamos más en privado, María Josefa, para que lo charlemos, porque no le querría dar expectativa a la gente, ¿no es cierto? Así que eso lo vamos. Pero tengo alguna pequeña
una cosa,
misión.
Sí, déjame decir una cosa.
Sí.
Déjame decir una cosa que me interesa mucho. Que yo, desde que escribí el primer libro, ya prometí, dije, y lo he cumplido, y lo cumpliré siempre, que todo lo que le importe de estos libros, que valen 15 euros cada uno, que creo que no es caro, pero todo va reunido y entregado a las misiones, para quitar el hambre en las misiones. Por ejemplo, a los jesuitas les he dado, y ellos pues los reparten en sus misiones y demás.
Está bien.
Yo no me quedo absolutamente con un céntimo de ello.
Totalmente, me parece muy bien, y sabemos que esto es un puro apostolado suyo. Lo que pasa que, bueno, para nosotros 15 euros más un gasto de envío es muchísima plata, porque estamos en una diferencia casi de 5,5 a 1. Pero bueno, esto es una cosa que ya lo hablaremos en privado, si Dios quiere. Mire, vamos a hacer una cosa, María Josefa. Vamos a hacer lo siguiente.
Sí,
vamos
dime.
A hacer vamos a pasar algo acá en el programa y después vamos a volver a seguir escuchándolo en su testimonio, ¿eh?
Muy bien, de acuerdo.
Symphony 91.3. La radio que marca el norte.